¿Es casualidad que hablemos de la comunidad el día de la comunidad?
Hola, soy Agustín Amodóvar para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine. Volvemos a Radio Cine, volvemos además... yo creo que vamos a utilizar este... famoso elemento de los desguaces, que es historias íntimas ligadas al cine. Érase una vez. Sí. No pongáis esa cara y decid algo, porque si ponéis caras en la radio no sé.
Cáspita.
Es que como sección no la identifico, pero bueno.
Sí, pero tuvimos una famosa sección el día de Spielberg, ¿no?
Bueno, Spielberg...
Ah, sí. ¿Quieres decir que no has visto la película de la que vamos a hablar ahora?
No, sí, yo sí la he visto.
Él no la ha visto.
Yo sí.
¿La hemos visto todos? ¿Dónde está la historia todos. Íntima?
La historia íntima está en lo que voy a contar a continuación.
Ah, vale, qué paciente.
Resulta que eras una vez una película que se llamaba Muertos de Risa, que en su reparto incluía, pues yo creo que a los dos cómicos, por así decirlo, porque uno, bueno, sí, son en realidad cómicos, los actores siempre han sido cómicos, con más tirón de España, que eran Santiago Segura, por lo menos en ese momento, y el Gran Wyoming. Yo tenía muchas ganas de ir a verla, pero estaban muy llenas todas las sesiones. Y mi madre también tenía ganas de ir a verla, y mi padre casi que le da igual. Con lo cual, como no había forma, a eso la sesión de las 12:30 de la mañana o la 1, que llevé a mi pobre madre a ver eso. La sala estaba... O sea, yo no he visto a las 12:30 en los cines Princesa una sala tan llena. Yo creo que está prácticamente llena. Y en el IMDB le ponen un 6,6.
Pero era las 12:30 de la noche.
Las 12:30 de la noche.
Sesión golfa, sesión golfa en los Princesa.
Sesión golfa en los Princesa. Era el día del estreno. Estaba, aquello fue, desde luego, en cuanto a taquilla, fue muy bien.
Ah, claro, que fuiste el mismo día del estreno, ¿no?
Claro, pero mira tú que al principio decía yo, mira, está bien. Es lo que hemos dicho de Alex de Iglesia. Esto no está tan bien. Mi madre me va a desheredar.
Te van a moler a palos. ¿En
cómo hacemos para salir de aquí, que esto está muy lleno? Etcétera.
Sí, más o menos es la progresión más o menos que sentí yo. Sin familia ni nada.
Yo iba con un amigo que también más o menos sentimos lo mismo.
Me gustó el inicio porque se veían los estudios de televisión española donde he dejado yo muchas horas de mi vida.
Sí.
Y a partir de ahí yo creo que decae.
O sea, yo tenía muchas ganas de verla también.
Sí, porque... además todo el mundo tenía un poco la sensación de que era como la historia nunca contada de Martes y Trece, ¿no?
De Martes y Trece o de Typical. Yo incluso pensaba algo así, ¿no? La típica pareja de cómicos que empiezan
que
juntos,
odian,
que tienen un éxito brutal y luego empiezan a odiarse entre bambalinas y al final acaban con una explosión de odio entre ellos, pero... Uh-huh. Pero digamos más contenida que la que nos muestra la película, porque enseguida Les de la Iglesia saca el su fusil ametrallador y se lía a tiros, que es lo que en la película a mí me sorprendió y que pensé que, bueno, pues a lo mejor era un sueño, ¿no? Era un sueño, las fantasías reprimidas de uno de ellos que quería cargarse al otro, ¿no? Resulta que era uno que quería cargarse al otro.
Sí.
Y eso dura 45 minutos de metraje.
Pero ahí con eso ha hecho gran parte de su filmografía, ¿eh? Uno que quiere cargarse a otro. O sea,
sí, porque es verdad.
Yo no sé cómo debe ser el esquema creativo con el Jorge Garriga Echevarría y eso que la última no está.
Tu tocayo.
Sí, iba a decir homónimo, pero homónimo no exactamente, porque ya en la segunda parte cambiáis. Pues que no sé si se deben pelear entre ellos y entonces les salen esas cosas, pero...
Yo recuerdo que además, como en la parte central de la película, es verdad lo que dices tú, porque da la sensación de que están estirando la narración. Sí. Hay un momento que están como... que uno vive al lado del otro, ¿no? O que uno va a la casa del otro, que está montando una fiesta y tal, y era como... Pero sí es lo mismo, sí, ya sé que se quiere matar y que le odia y tal, pero es como, bueno, no la alargues tanto, no sé. Y además que tiene un humor muy facilón y muy, no sé, de sal gruesa, ¿no? O sea, la sutileza desde luego brilla por su ausencia, aunque es verdad que el planteamiento hubiera estado muy bien, dos cómicos o dos artistas o como queramos, que de cara al público tienen que hacer su número y entre bambalinas se odian a muerte. Pero claro, lo lleva a la realidad.
Sí, sí. Y es curioso que me sorprende que digas que las sesiones estaban tan llenas, porque yo pensé que había sido una película que había pasado sin pena ni gloria. Efectivamente, algo abierto. Sí. Y que Álex de la Iglesia, el propio director, se había aprovechado de esa especie de anonimato de esta película para hacer la última, en la que habla de un tema supuestamente novedoso, que son dos payasos, en este caso, en los años 70, que también se odian hasta el punto de querer matarse, ¿no? Que planteó esta última de una manera original completamente.
Sí.
Y yo me acordé de Muertos de Risa, digo, ¿esto es un remake o es...?
En cuanto a taquilla, digamos, tal y como pone en principio el IMDb, el presupuesto estimado son 3 millones y medio de dólares. Y luego la recaudación la pone en euros, curiosamente, pero pone que es una recaudación de 6 millones 300.000 euros, digamos. O sea, bueno, prácticamente hizo como doble de presupuesto. Ya sabéis que dentro de esto luego está lo que tienen que repartir con los cines y demás. Pero fue una película muy rentable. Sobre todo, fue una película que es que entró muy bien el primer fin de semana. Y luego cuando ya hubo lo de boca que te come la oreja o boca que te come la boca, como queramos decirlo, pues la gente se enteró de que aquello no tenía gracia por ningún lado.
Sí, además yo creo
Pero todos en realidad yo creo que queríamos verlo, porque es que es la historia que queríamos conocer de lo de la trastienda de martes y 13, con dos cómicos que yo creo que si les dejabas improvisar y soltar sus tonterías, que soltaran entre ellos, tendría más gracia que si hubieran estado leyendo
todo el rato guiones. Sobre todo en el Gran Wyoming y Santiago Segura, sí.
Claro.
Yo creo que también hubo una... Sí, lo que dices, tuvo mucha expectación y yo creo que se vendió bien, ¿no? Al principio hubo una buena... Sí. Recuerdo una campaña bastante interesante para lo que es el cine español.
Con videoclip incluido.
Sí, sí.
Recordemos.
Y lo que dices tú, pues fue efecto champán, ¿no? El primer fin de semana exitazo y luego fue decayendo, pero mira, por lo menos le sirvió para ser un éxito, entre comillas, ¿no?
Y permitirle hacer la siguiente, que no, que sí que fue un bombazo también.
La comunidad, que es de la que hablaremos en un momento. Según el IMDb, ganó 20 premios y de 7 nominaciones. Recordemos que entre ellas... Ay, habías leído Festival de Películas de Póker, pero no, Festival de Cine Policial de Cognac. Claro, es una película un poco de coña. Pues allí ganó el premio de los lectores de Cine Live y el premio especial del jurado. Pero sobre todo lo que iba yo era que estuvo en el Festival de Cine de San Sebastián. Y pues Carmen Maura se llevó la concha de plata a la mejor actriz. Luego, si queréis, lo jugamos. Dejamos la tensión
si quieres.
Y pasamos al año 2000. Esto era en el 2000, la comunidad. Y nos vamos hacia el año 2002, 800 balas. Sección anécdotas. Del año 2000, presentación de 800 balas. El que os habla estaba en Sitges, no por Radio Cine no existía, sino por una radio muy pequeña de la sierra, que bueno, aquello es como para hablar largo de esa radio.
Sí.
El caso es que pide una entrevista con Álex de la Iglesia y el genio del departamento de prensa, que todavía siguen por ahí haciendo relaciones públicas de prensa y todo esto, me la da justo a la hora del pase de prensa, con lo cual no puedo ver la película. Digo, genial. Llega Álex de la Iglesia con un resacón del 15, o sea, estaba pero como matado, y lo primero que me pregunta dice, ¿pero has visto la película? Y dice, no, digo, si es que me lo han puesto como han puesto aquí la entrevista, justo la película, el tío con una cara de cabreo que pa' qué, serio, seco, bueno, yo acabé tremendamente decepcionado, la verdad, que hay entrevista, y de hecho muchas veces, o en otras ocasiones que he visto a Álex de la Iglesia en entrevistas cara a cara, digamos, él se le da yo creo que más con los grupos en general, pero Álex de la Iglesia se cansa rápido de hacer entrevistas, ¿eh? Y cuando era presidente de la academia y todo esto que parece así como el amigo del pueblo y demás, mi sensación, dentro de que cada uno, bueno, pues lleva un poco las relaciones públicas, pues como entienda y demás, y yo creo que luego cuando le vi por la noche presentando 800 balas en Sitges y demás, es que era un conductor de masa sensacional, pero a veces cara a cara, y sobre todo si está claro con un resacón tremendo y el de la prensa el de la prensa película ha sido tan brillante como para ponerte a hacer la entrevista cuando están pasando la película, pues digamos que es bastante seco y no tan gracioso como parece.
Hombre, gracias a Twitter sabemos que si se cansa pronto es porque duerme poco por la noche.
Exacto,
entonces
sí.
A lo mejor ahí tenemos una
explicación. Y aparte hay que especificar que esto no influye para nada en tu crítica hacia sus películas, que
no
es un profesional.
No, porque 800 balas de hecho es de las que más me han gustado y la vi yo aquella noche. Y me pareció muy, muy buena película. Oí muy malas críticas de la película, tuvo muy mala recaudación. Sí. Una vez en una librería de cine... Ah, sí, que en España en principio solo hay una. Oí comentar que... Pues precisamente estaban por ahí los dueños. Que el cartel que era muy malo, pero yo creo que un cartel no te justifica la acogida de una película.
Hombre.
El problema es que un western en España es un poco complicado de vender.
Aunque no sea exactamente un western, pero bueno.
Sí, pero va como intenta ir como un poco de western, termina siendo en algunos casos película tierna con niño, pero y bueno, ¿qué quieres que te diga? Es que además le da un papel protagonista a Sancho Gracia, que creo que además tuvo esa película en la que contó Sancho Gracia que Álex de la Iglesia le, porque estaba Sancho Gracia con un cáncer, que sí, sí, yo recuerdo haberle visto que estaba con todos los efectos de la quimioterapia y demás. Uh-huh. Y que Álex de la Iglesia le dijo que daba igual, que si se moría, que iba a ponerle a la tumba y le ponía a protagonizar la película, que le iba a hacer para él. Y eso, digamos, sale Sancho Gracia, siempre se lo ha agradecido muchísimo porque fue pues uno de los grandes motores para seguir en marcha y yo creo que hacer una gran interpretación. A mí 800 balas me parece una película pues para volverla a ver, para volverla a ver y pues bueno, encontrarse con otra forma quizás de hacer cine, la filmografía de la Iglesia, que no conecte tanto con la gente, pero que bueno, que ahí está. Llamaron a Clint Eastwood y parece que no hubo forma de que...
Llamaron a Constantino Romero. Luego, al ver que no estaba Clint Eastwood, llamaron a Constantino para que pusiese por lo menos la parte de la voz. Y es una película que yo la tengo desde luego en el top 3 de películas de Les de la Iglesia, junto con La Comunidad y El Día de la Bestia, ¿no? Una película que a mí me gustó mucho también. Además, tiene los grandes aciertos, las grandes virtudes y también los defectos del cine de Les de la Iglesia. Pues es crear un volcar su universo propio en un universo más o menos conocido o desconocido. En el caso de La Comunidad, una comunidad de vecinos. Aquí, pues, el desierto de tabernas y todos los escenarios del Spaghetti Western, que aparte tiene ese toque nostálgico, emotivo y de homenaje que a los amantes del cine yo creo que siempre nos interesa. La parte que dices tú de Recluta con niño, de Carmen Maura con niño, bueno, en fin. Quizás sea la menos lograda, lo que es el desarrollo de los personajes, las relaciones entre ellos, es quizás un poquito más forzada.
Sí, pero... es un ternurismo un poquito tópico, ¿no? Que ya hemos visto en otros casos y que nos llama la atención un poco. A mí por lo menos me ha llamado la atención en Álex de la Iglesia encontrar aquí la ternura con el niño. Digo, ostras, ¿qué ha pasado? Pero bueno, a mí que me gustan las pelis de la Bullock tampoco me echaría tanto.
No, pero todo lo demás eso, está muy bien logrado y por fin se justifica que se líen a tiros a una película que se llama 800 balas.
Claro.
De no haberse liado a disparos y a mamporros con los picoletos, que hay un tema en la banda sonora que se llama Picoletos March, pues nos habría decepcionado a todos.
Bueno, calificaba la película como Marmitaco Western.
Sí, Marmitaco Western.
Exacto, sí.
Y yo diría que es una peli, coincido con lo que dices, Jorge, del top 3, pero aparte yo diría que es una película para mí muy simpática. O sea, la definiría así porque también es una película que yo y de todo, de cuando digo de todo es nada positivo, es lo peor, tal, un poco como con Perdita Durango, pero es una película muy entretenida, muy simpática y muy nostálgica, hablando de todo ese cine que se hizo en España, que nos pasó un poco de refilón el cine americano o el cine italiano o lo que, bueno, todo lo que se ha hecho, porque en tabernas, como dices, no solo se han hecho western, se hizo ahí una de las partes de Lawrence de Arabia, por ejemplo, entre otras películas. Y toda esa nostalgia, pues claro, a los que nos gusta el cine ya es como meterte en ese universo un poco, si quieres, ya más casposo, de cartón piedra, de gente que es también la gracia de la película, gente que está haciendo ahí espectáculos.
Sí, o sea, decadencia.
Decadencia total. Y luego, yo creo que también Álex de la Iglesia lo que tiene, iba a decir Alexis de la Iglesia, estoy un poco... lo que tiene es que hace imágenes muy como muy icónicas. O sea, yo me acuerdo de esa película al inicio, esto que decís del niño.
Sí.
O sea, el niño vestido para ir a esquiar en pleno desierto. Eso es mítico. O sea, son de estas cosas que se te quedan, como el andaluz este que está un poco trastornado y que grita todo el rato que él es Aberchale, que él es Aberchale. Pues son cosas que, que se te quedan. Y luego es eso, es una película muy entretenida, muy simpática y muy nostálgica. Quizá lo del niño sí es lo que peor funciona, pero bueno, recordar toda esa época de Almería, Spaghetti Western, todo esto, a mí me gustó claro. Bastante, sí.
Es que hay una cuestión que, por mucho que también nos estemos metiendo y desguazando, al fin y al cabo el programa es el desguace y aquí en Radio Cine ya sabes que hacemos lo que queremos, Hay que reconocer que Álex de la Iglesia tiene unos puntos de ingenio en determinados momentos muy, muy buenos, digamos. Unos momentos estos de guionista, de anotar con la libreta, que vas sazonándolos en la película, que si estuvieran quizás más integrados en alguna estructura un poquito más uniforme del todo, pues harían grandes, grandes historias. Porque hay momentos que a mí, desde luego, ya comentaremos en la comunidad, pero me recuerda un poquito a Berlanga.
Sí.
Hay cosas que enganchan mucho con nuestro carácter y, desde luego, esos personajes, pues lo que dices tú del andaluz este Abechale o demás, que al mismo tiempo ahí hay una cierta crítica también social y a todos estos comportamientos, pero que funciona, es muy divertido. O sea,
sí. Luego, cuando hablemos de la última película, también hay un puntazo, pero bueno, ahora continuamos.
Bien, está. En los 800 dólares recuerdo un punto bastante cafre y bastante políticamente incorrecto, que es la primera película de Álex de la Iglesia después de los atentados del 11 de septiembre, creo recordar, sí. ¿No? Pues al principio sale el niño vestido de terrorista pegando tiros, diciendo ¡buen Occidente! ¡Arriba el Islam! Que nos quedamos todos en el cine bastante perplejos, pero riéndonos para nuestros adentros, hay que reconocerlo.
La película, en cualquier caso, hizo una recaudación de poco menos de 2 millones de euros y el presupuesto era 4 millones y medio. Y la verdad que entró, bueno, en Estados Unidos hicieron una prueba, la pusieron en dos salas, según tengo por el IMDb, $868, y creo que no ampliaron, no pusieron en más salas.
O sea, había más, balas que recaudación casi.
Claro, a veces hacen un estreno de salas limitadas y en esos casos, pues muchas veces dicen, no, lo hemos recaudado muchísimo, y entonces suben un poquito más. Depende ahí un poco, hay muchas estrategias ya en Estados Unidos más que aquí. Y ahí hicieron el limitado y dijeron, pues casi que lo vamos a limitar al DVD. Crimen Perfecto, año 2004, película protagonizada por Willy Toledo, pero en la que, y por también Mónica Cervera, pero en la que sobre todo recupera y se ve mucho a Luis Varela. Luis Varela a mí me parece sensacional, y eso que le toca hacer un papelón en la peli, que ¿para qué? Pero en fin, ¿qué podemos decir de esta película que pasa en unos grandes almacenes?
Yo
¿qué podemos decir, Jorge? ¿Qué podemos decir tú y yo?
Sí, pues me contaréis porque ni idea.
Es de las pocas películas de Álex de la Iglesia que creo que he visto más de dos veces, y no porque me guste especialmente, de hecho no está en el top 3, sino porque bueno, la vi en el cine, la pusieron en la tele y dio la casualidad de que bueno, nos pusimos a verla y creo que la volví a recuperar después. Es así, la considero yo, utilizaría para definirla el adjetivo que ha empleado antes Alexis, que es simpática. Una película simpática que funciona bastante bien, que tiene también pues los mismos tópicos y los mismos típicos del cine de Álex de la Iglesia, que es el humor negro que ya estaba en, sobre todo en la comunidad. Y otra vez lo mismo, que es volcar, meter todo el universo de este hombre en este caso en un centro comercial que él mismo confesaba, reconocía durante la promoción, que eran lugares que le fascinaban. Yo creo que a todos, de alguna manera, siempre nos han fascinado sitios tan horrendos como los centros comerciales. Cuando tienes un mínimo de imaginación...
Sí, desarrolla eso que has dicho porque...
No, imaginación enfermiza en este caso. Yo creo que a lo mejor soy el único, Álex de la Iglesia y yo somos las dos únicas personas del mundo que se han hecho preguntas atípicas.
Existenciales, ¿no?
Sí,
como... La filosofía de los centros comerciales. Sí. ¿Tú no estudiarías filosofía?
No, pero letras, en fin, las mías. Las escribía y las estudiaba. Pues preguntas como, ¿qué pasa por la noche en un centro comercial? Y claro, en la película te dan la razón.
En la película,
el independiente se lleva a Kira Miró para zumbársela en la sección de dormitorios.
Yo es que además lo que te iba a decir, yo es que me da la sensación de que en un momento determinado es otra película más en la que Kira Miró nos va a enseñar el cuerpo.
Sí.
Porque es que esta chica, película en la que aparece, película en la que vemos las notables intervenciones de su cirujano en sus pectorales, ¿no?
De hecho, ya... Almodóvar fue muy inteligente en la última, en los abrazos rotos, porque nos la puso al principio. Porque si vas a ver una película sabiendo que va a salir Kira Miró, ya estás en tensión y no te fijas en la peli. Es como cuando salía Hitchcock al principio. Sí. Que hasta que no salía,
vaya comparación,
no te...
pero bueno.
No te fijabas, no te centrabas en el argumento, claro, no te metías. Claro. Entonces aquí la metes en la primera secuencia y ya te olvidas y te centras.
Hombre,
sí.
Y pues eso, Crimen Perfecto, pues una comedia negra con payasos también al final, que es lo que... Sí. Y trama bastante grotesca y divertida.
De nuevo, digamos, pues aparecen algunos de los fijos en sus películas. Bueno, en esta no tanto porque Manuel Tallafé, que aparece en muchas, incluso en los cortos, no le veo yo aquí entre el reparto. Imagino que a lo mejor sí que estaría. Sí que está Eduardo Gómez, por ejemplo, que es de los que aparecen, pues, y es un grandísimo secundario. Javier Gutiérrez, que yo creo que en alguna otra también ha estado, pero bueno. Un reparto en el que para mí lo que sobresale es... poder ver a Luis Varela, que yo creo que Luis Varela da para muchísimo más, como también se puede ver incluso en la En la última película, que aparece brevemente, yo creo que es de lo más interesante, la pareja que hacen tanto él como Terele Pávez.
Sí.
Y bueno, pues sí, sin más cuestión, que a mí me sigue molestando estos finales apoteósicos que quiere hacer él, de matar mucho y eso.
El final, el clímax de esta también sucede en un ático, en un rascacielos, en un...
No, que va, es abajo, abajo.
Abajo, al revés, en los almacenes del centro comercial, que sí es elevado.
Ha variado.
Sí, pero en este caso yo creo que es abajo, que es donde justo las calderas y estas cosas, ¿no?
Se va al infierno en este caso.
Al infierno. O sea que me la recomendáis, ¿no? De todas formas, para pasar el rato.
Hombre, si te la puedes poner a 1,2, 1,5 de velocidad, ¿sabes? A 2 yo creo que no, pero así yo creo que gana.
Sí.
Porque además es que termina siendo un poquito pesadita la Mónica Cervera.
Sí.
La Mónica Cervera se termina siendo un poco pesadita, haciendo el papel así de fea que persigue al otro, un poco pesada. Y creo que Willy Toledo podría haberle aprovechado un poquito más. Y es que no te sigo hablando porque
tiene un acierto desde mi punto de vista la película, que es ese prólogo que hay ahí justo al principio que luego no tiene nada que ver con el resto, que es una especie de curso previo a los vendedores de trajes o de ropa para hombres en el centro comercial, que es bastante divertido y que podría funcionar muy bien como cortometraje independiente.
Es que es lo que suele ocurrir en más películas, que el principio te engancha y luego te suelta. Pero vamos, que al principio era bastante para enganchar. Hizo después de Crimen Perfecto una película para televisión, La habitación del niño.
Ni idea,
que la dio era el niño. Y Los crímenes de Oxford en el año 2008. Que Los crímenes de Oxford recibió unas críticas atroces. ¿Y qué tal? ¿Se quedaron cortos o merecidas?
Yo fui bastante benévolo con esa película, a pesar de que no me gustó. Quiero decir, pensé que Alex de la Iglesia se había embarcado en un proyecto que quizás le quedaba un poco grande, que era dirigir actores extranjeros y...
En inglés,
y allí además en London,
sí.
En Oxford concretamente. Pero bueno, sabiendo cómo es Alex de la Iglesia, ya siendo yo perro viejo como espectador en sus películas, pues me centré más en ver las virtudes que en encontrarle defectos. Entonces, entre las virtudes, mucha gente encontró la famosa escena de los espaguetis encima de los pectorales de Eleanor Watling.
Sí.
Pero yo me quedo con el plano secuencia, que hay un poquito antes, en el que te muestra en un plano secuencia, me imagino que trucado, porque ahora ya se hace todo así, ya nadie es Orson Welles, en el que te muestra un poco pues te hace un resumen de todos los personajes implicados en la trama policíaca del asunto. En un mismo, o sea, sin cortar prácticamente, es una calle, y entonces pues el típico plano virguero que empieza desde una ventana, se mete por una puerta, va siguiendo un personaje por la calle, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es lo de siempre, Alex de la Iglesia, un mañoso en el sentido técnico y uno de los mejores realizadores, pero tanto en el apartado de guión, yo no he leído la novela original, pero sé si fue fiel a ella, si no fue fiel a ella, está un poquito también en la estela del éxito que tenían en ese momento los thrillers pseudo-religiosos y demás.
¿Qué es esto de decirle pseudo-religioso?
Código da Vinci, Cátaros, Templarios y la Proporción Áurea.
Sí.
Entonces, bueno, pues es una película también de averiguar quién es el asesino. Yo creo que precisamente fue gracias a ese plano secuencia que tuve la revelación, dije, va a ser este, y efectivamente era aquel. Así que, bueno, ni fu ni fa. Yo no la recomendaría. O sea, antes bájate o vete o cómprate, que hoy la he visto. Crimen Perfecto.
Vale.
Pero, bueno,
es que no parece Alex de la Iglesia. Además, es que es como muy descafeinadita, ¿no? Yo, en principio, bueno, pues es que es como todas las de Alex de la Iglesia. Yo cuando la vi y que todo el mundo decía, ¡ay, qué mala! Digo, pues tan mala no es.
Está bien hecha.
Pues estoy entreteniendo. Pero pasado un rato, pues por eso, pasado la mitad de la película, dices, bueno, ¿y qué? Y luego cuando se resuelve, dice,
pues vale.
Pues he visto a Frodo con Leonor Walding.
Con Marlango.
Sí.
Extraña pareja en cualquier caso, ¿eh?
Sí, pero vamos, que en fin, pues ahí estaba. Era una película que yo creo que pensaban sobre todo para Estados Unidos y que llegó 2 años después y que tampoco, digamos, el problema quizás sería la distribución internacional. Sin embargo, en España sí que funcionó bien, se llevó 3 Goya, que eran música original, mejor montaje y mejor dirección de producción. En cuanto a taquilla, fue un taquillazo. O sea, a pesar de todas las malas críticas y que todo el mundo que veías a alguien por la calle y dice, uy, he visto Los crímenes de Oxford, qué mala. Digo, pero si te he preguntado qué tal tu resfriado. Y El caso es que, bueno, sí que entiendo yo que para lo que se pretendía es una incursión en cierto sentido fallida de Álex de la Iglesia, porque yo creo que lo que quería era pues conquistar mercados extranjeros, pero tampoco es el castañazo del siglo. O sea que, bueno,
el defecto que me comentas básicamente es que la trama no te engancha, ¿no?
Sí, es que es muy impersonal. Es una película
más,
tremendamente
más impersonal.
Impersonal.
Álex de la Iglesia.
Sí. O sea, lo mismo la puede haber dirigido tanto Álex de la Iglesia como, pues, yo qué sé, cualquier director americano de series que pillen para ahí para que haga lo sea, sí. ¿Sabes? O sea, o Roland Emmerich. Bueno, Roland Emmerich le pondría extraterrestres, pero...
y destrucción masiva, claro.
Exacto, sí, pero que no tiene mucha más cuestión.
No, en esta hay algunos momentos un poco truculentos, tirando a gore, que donde puedes reconocer un poquito más a Álex de la Iglesia, salvo que no tiene ni pizca de humor en ninguno de esos momentos. Entonces, casi puedes ver más a Cronenberg incluso, o a Jeanette.
Sí, pero es además lo curioso que el guión está firmado pues por el tándem habitual. Luego lo haremos en Balada Triste de Trompeta, ya no aparece Guerrica Echeverría, pero sí que está firmado por ellos dos, por Álex de la Iglesia, Guerrica Echeverría, y no se nota para nada su sello. Es como si se lo hubieran, digamos, supervisado, reescrito, quitado lo habitual de ellos, o... Yo creo que ha hecho un trabajo puramente mecánico.
De todas formas, yo creo que a Álex de la Iglesia se le da mucho mejor lo patrio que estos experimentos, porque por lo que me contáis es un poco Perdita Durango también. O sea, proyectos que le podían haber caído en otro y, bueno, pues que la ves y dices, pues me dices que es de Álex de la Iglesia, pues vale, pero...
Sí, viéndola además le echas de menos a Álex de la Iglesia, quizás menos perfecto en el sentido formal, pero más nuestro, más
cañí.
Con las cosas de aquí.
Hombre, dentro de las películas que hemos hablado, que están las que nunca hizo, porque claro, eso no se pueden criticar, recordemos que él siempre anduvo detrás de hacer una nueva versión de Fu Manchu y decía que él la haría en España, en su momento tenía hablado que la haría en España, con actores extranjeros, pero que quería hacerla en España, que tenía muy claro que él quería seguir rodando en España. Eso se fue al garete entre, si no recuerdo mal, entre La Comunidad 800 Balas, que es cuando deja ya de estar con Andrés Vicente Gómez. 800 Balas la produce con su propia productora, con lo cual ahí se deja mucho dinero. Hay que reconocer el riesgo también que él asume. Uh-huh. Y bueno, pues entiendo que llegó un momento de su carrera que pensó, dice, pues ¿para qué me voy a quedar siempre en España? Me voy aquí a Oxford de paso y bueno, es un intento. A ver si... En la próxima, por ejemplo, tampoco se ha quedado ya en España, digamos. Yo creo que va haciendo como intentos, pero es que no le sale.
Haciendo pruebas, ¿no?
Claro, bueno, cada vez pues que lo intenta yo creo que le sales un poquito flojo. Así
pues que esté tranquila la ministra Sinde, que no me la bajaré. Esta no me la bajo, ya, si eso... es que leí el otro día en El País, me salgo un momentito del tema, que un titular de la ministra que decía que la piratería sería cosa del pasado, en breve. Uh-huh. Digo, bueno, los políticos como siempre es su planeta, ¿no? Pero en fin...
Sí.
Así nos va.
Sí, no, además
porque,
es no, que
lo uno porque luego hablaremos de la, me imagino, de la gestión que ha hecho Álex de la Iglesia en la Academia de Cine.
Es un aspecto para considerar porque además desde mi punto de vista Ángel González Sinde hizo un trabajo muy bueno en la Academia, había recuperado un poco el prestigio de la Academia y demás, pero claro, basándose en eso, lo que ha hecho Álex de la Iglesia ha sido recuperar la imagen, el nombre, el todo de la Academia. Y hasta que... Entramos si queréis ya directamente en ello. Hasta que metió la pata por Twitter. Tú no puedes anunciar que te vas por Twitter.
Sí. O sea, eso es aparte. Pero yo creo que lo que ha hecho y yo creo que su actitud es bastante cabal y bastante realista. Uh-huh. O sea, está claro que ya no es el futuro, es que el presente es Internet. Entonces, tú no puedes limitarte a luchar contra la piratería diciendo es muy malo piratear, hay que cuidar al productor y al autor, porque es que la gente, dicho popularmente, se lo pasa por el forro. Entonces hay que hacer estrategias nuevas, que yo creo que es en lo que está más Álex de la Iglesia, que no simplemente la prohibición o el cerrar páginas o todo esto, que es que no va a servir para nada, va a servir para que se abran nuevas páginas y
claro.
En fin.
El problema es que luego al final, en un mundo que tenemos nosotros ahora mismo regido por políticos, porque les votamos cada 4 años y luego hacen lo que les sale de las narices con nuestros votos.
La partitocracia.
La mayor parte de los casos, salvo el partido al que yo voto. No, eso también. Pero bueno, el caso es que El caso es que aquí digamos que en cierto modo él ha pecado ingenuo. Él creía que la academia tenía alguna influencia o que iban a tener en cuenta la academia para hacer las leyes, y las leyes al final la han pactado entre PSOE y PP.
¿Sabes?
Sí, más el PSOE. No, pero bueno, que se la han merendado entre ellos y a él no le han hecho ni puñetero caso. Entonces, Álex de la Iglesia, que siempre, además, en la academia, una de las cuestiones que incluyó y que creo que incluso se han notado ahora que recientemente han celebrado los premios de cineytele.com, uh-huh, de toda esta revista, digamos, que es desde el mundo de la distribución y demás, es que en la academia tenían que estar todos los que tuvieran en cuenta, tuvieran algo que ver con el cine. Porque muchas veces había la clásica pelea entre exhibidores, distribuidores, sí, o sea, entre los cines y las compañías que distribuyen, los productores, directores, digamos, y no, él quería que estuvieran absolutamente todos y que se escuchara a todos para intentar armonizar y intentar llegar a acuerdos, que es algo, y tanto, pues eso, tanto Rajoy como Zapatero, o sea, es algo que en España no estamos muy acostumbrados y que tampoco es que él, yo qué sé, yo he oído a gente que decía que no iba a ver cine español porque todos eran películas de la Guerra Civil y que solo verían películas de la Iglesia.
Es el tópico.
Pues te vas a ver Balada Triste de Trompeta y vas a tener Guerra Civil, pero para
bueno,
rato.
De otro modo, pero bueno, sí.
Sí, pero hay bastante Guerra Civil y hay hasta Valle de los Caídos, ¿eh?
A mí lo que me parece absurdo...
Perdona, pero sí, que es algo que lo que me da la sensación es que, a ver ahora con... Porque yo creo González que Macho. González Macho es un gestor muy capaz, pero muy a ver si sigue en ello, porque hemos tenido una etapa, sobre todo la de las presidentas actrices, que era el enfrentamiento. O sea, ya no el enfrentamiento a nivel político, sino el enfrentamiento con todos, con distribuidores, exhibidores y demás. Y para el poco pastel que hay en el cine español, porque muy poco pastel, si nos lo tiramos a la cara, no lo vamos a comer ninguno.
Yo ya para terminar diré, me parece muy irresponsable y muy estúpido, por decirlo claramente, intentar perpetuar un modelo que ya está agonizando. Uh-huh. O sea, ya el cine no va a ganar dinero con los DVDs, está claro. Con las salas está perdiendo muchísimo. Quizá haya un pequeño reducto que sí quede en salas. Uh-huh. Pero es que a mí me gustaría saber cómo funciona, yendo al país más práctico de la Tierra, que es Estados Unidos, no solo porque sean los que mejor producen cine, ¿qué están haciendo? Yo estoy seguro que en Estados Unidos ya hay plataformas de internet.
Hace tiempo hace tiempo que salió Netflix.
Me refiero de calidad. De tú te bajes las películas.
Netflix. Netflix es un exitazo.
Y en España seguimos diciendo, no, el piratear es malo, está. Hombre, pon una página, hazte una suscripción mensual de 10, 15,
Filmin,
20 euros.
No, Filmin lo hace.
Claro,
10 euros.
Eso. Pero eso es que tenía que haber sido ya hace 5 años.
Claro, pero es que más Filmin es sobre todo para... no, y Filmotec también lo está haciendo, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que es que el problema también... Y Filmotec empezó muy bien en cuanto a plazos, pero el problema también es una cuestión de rentabilidad. Y Filmotec se ha ido sobre todo a gestionar relaciones con festivales, facilitar a los miembros de la academia que puedan ver las películas a través de internet... sobre todo por ahí tiran, digamos, en cuanto a festivales, verlo por... ellos lo llevan lo del de San Sebastián, que los productores pueden ver las películas a través de la plataforma de Filmotec, y porque, digamos, aunque estaba bien de precio, no ha enganchado, yo creo, con el público en general. Filmin, sin embargo, como va más centrado a un cine en cierto sentido de autor,
sí,
no es rentable todavía, pero dicen que dentro de un año será seguramente,
es que
seguramente
va a ser rentable.
Pero ellos mismos precisamente tenían que ser los encargados de promocionar esto, porque
exacto,
si tú lo promocionas desde la propia academia, que imagino que ahora lo hará González Macho, o la propia Ángeles González Sinde, en vez de estar todo el rato dando los titulares que quiere la prensa, porque la prensa siempre quiere que hagan el titular de esto,
perdona,
es malo,
perdona,
dieran lo otro,
los titulares y ejerciendo de moralista. Con el
sí,
rollo de, es que pirater es malo, es que el autor es... Que no, señora, es que no van por ahí los tiros.
Es que además los discursos de Ángeles González Sinde, cuando era presidente de la academia, siempre todos hablaba en contra de internet. Entonces, cuando la eligieron, yo ya pensé, digo, la han cogido para que haga la ley contra las descargas de internet. Pero en la labor de ella en la academia había tenido muchas más cosas, mucho más recuperación del prestigio, mucho más acercar a la gente y demás. Y creo que aunque esté ahora abrumada por el mundo de la política, tendría que volver a recuperar todas esas ideas y no intentar un poco mantenerse la poltrona como desde mi punto de vista, claro, me parece que está intentando hacer.
Yo lo que digo es que si va por ese camino va a ser un desastre. Uh-huh. O sea, y no puedes apelar al rollo moralista, antes que hablábamos de los jesuitas con Álex de la Iglesia.
Sí.
Pues no, es que no van por ahí los tiros.
Como hicieron en la Gala de los Goya. La Gala de los Goya salían de vez en cuando unos que decían, a mí el cine es que me gusta verlo en las salas porque no es lo mismo que no sé qué tal. Digo, mira, es que parece que estáis echando la humildad de los curas.
No, y es que hay opciones para todos. O sea, Yo reconozco que pirateo, como creo que todo el mundo, no sé, no nos juzga a vosotros.
Yo tengo amigos que piratean.
Pero no, pero muchas veces yo pirateo porque es imposible encontrar una película.
Exacto, es lo que decía Jorge.
En un DVD, es imposible en una televisión. Entonces,
pues sí, puedo contar.
Sí, ahora ya termino, que es que me estoy extendiendo, pero termino. Sí, sí. Quiero decir, si yo tuviera eso, una plataforma en internet con buena calidad de imagen y sonido, con películas en versión original, no los doblajes de los años 40.
De verdad que Filmin no lo paga, pero sí que lo hacen.
Claro, yo 20 euros al mes, venga, lo pago sin ningún problema, pero yo, es que no existe. Yo pago 10 al mes.
Que bueno, sí, que tienen 800 y pico sí, pelis.
Pero quiero decir
que tienen que de Kiarostami. Tienen, que mira, tiene una de Kiarostami. Perdona que haga el paréntesis Kiarostami.
Kiarostami.
Una de Kiarostami. No hablamos de la iglesia.
Tienen una de Kiarostami que consiste en que hay como 140 mujeres viendo, bueno, y aparte hay un hombre, pero se centra en las mujeres, viendo una película, y entonces toda la película es verlas a ellos viendo la peli. Una gozada. Una gozada.
Impresionante.
Decías, Jorge.
No, me has quedado dejado en blanco ahora mismo con esta imagen.
Hay que hacer un desguace que los da a mí, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Sí, no, yo no pirateo.
¿Tú no?
No, pero no voy a salirte con discursos moralistas ni sindéticos, sino porque yo no pirateo porque soy un jodido vago, creo. O sea,
yo no lo
de
hacía.
De hecho, luego os voy a preguntar cómo hay que, de dónde bajé las cosas.
A mí me pirateaban. Yo llevaba un de este externo y me lo cargaban, pero ya he aprendido a hacerlo.
Uh-huh. Vale.
¿Reconocer que pirateas es delito?
Porque, no sé
yo si por si acaso, amigos míos lo hacen.
Si es para consumo propio, creo que no.
Eso es, y con fines didácticos.
Con fines didácticos, exacto. Para uno mismo.
No, si yo desde luego la Tom Manta no he comprado en mi vida.
Y si encima te ha gustado de siempre la canción del pirata, pues...
Sí, hombre, está, por supuesto, sí. Además sale en la película que vamos a desguazar.
Sí.
Película que hoy he ido a buscar a un centro comercial para comprármela y verla en una calidad óptima en mi casa, y la respuesta ha sido, lleva descatalogada 2 años. Me he visto en la obligación de buscarla por internet y verla pues en un streaming, porque descargármela. Primero no sé, y segundo sé que tarda mucho, así que la he visto de esa manera y he dicho, anda, si esto se puede hacer. Así que luego os voy a preguntar para que me deis algún consejo.
Hoy en día, digamos, en descargas cada vez hay menos, en el catálogo de descargas, y cada vez hay más en streaming. O sea, tú buscas por internet, incluso ya me ocurrió una canción, porque antes mis amigos, las canciones se las bajaban en descargas de un programa tipo el Ares o programas así que son lo que llaman P2P, que es que tú estás intercambiando con otros, por eso en principio no has podido cerrar en determinados lugares. Y ahora es prácticamente los enlaces a las páginas web, que no sé si lo que intentarán hacer desde el ministerio es cerrar esos accesos a las páginas web, que el problema ya, claro, entra en lo que es la filosofía de internet, que es la libertad pura, que por ejemplo tienen los oyentes la libertad de escucharnos o no, escucharnos donde quieran o como quieran,
se
o
pasar de forma totalmente libre
y... hacer FF, hacer RR, no hagáis FF, porque nada hablamos de balada triste.
Yo, apelando al tema moral, yo estoy de acuerdo en que el autor tiene que recibir una compensación económica y yo estoy dispuesto a pagar, pero es que es lo que hemos hablado, no puedes intentar mantener un sistema de producción de exhibición totalmente caduco. Hoy en día yo creo que no hay ninguna discográfica que insista en que te vayas a comprar el CD. Hoy en día, y les ha costado muchísimo, pero hoy en día tienes sus grupos que lo cuelgan en su MySpace y lo que quieras, y el dinero lo ganan ¿dónde? En los conciertos.
Sí, pero esa es la gran diferencia que hay entre el mundo de la música y el cine y el literatura.
Cine. Claro, el cine hay que exhibirlo, y hay que verlo en una sala o en tu casa o lo que sea. Pues cambia el modelo, y la gente se lo está bajando por internet. Una tarifa y ya está, yo lo pago encantado.
Claro, problema es que el cine utiliza, digamos, la exhibición en salas como una ventana de prestigio. De hecho, ellos hablan siempre del tiempo de ventanilla, que curiosamente en el cine español es mayor, con lo cual las películas españolas en DVD, por una serie de leyes que hay por ahí, no sé si van modificando, pero las películas españolas tardan más en salir en DVD que una película americana. Salvo casos excepcionales en que ha habido pues también estreno al mismo tiempo en internet y por cine, pero ya digo, es un caso muy, muy... Sería como el caso de Stigmas, del campeón este que decías del peso, que hoy se lanzó a Dana Liaga al mismo tiempo en Filmin y en cine, y recaudó, pues eso, pues yo creo que casi lo que Alex de la Iglesia en Estados Unidos con aquella película sacando copias, ¿no?
Yo creo que el cine en sala se va a quedar para los grandes estrenos, para las películas en 3D y para los pequeños guetos de los Renoir, etcétera, de versión original. Y el futuro es internet.
Claro. O sea... Vete a saber, de todas formas, porque hay bastante también, decía, por lo menos González Macho, pero bueno, uno siempre se queja de que no tiene suficiente dinero, ¿no? En general, que había mucho, y es verdad, sí que hay bastante pirateo en lo que es cine de autor y que cada vez lo tenía así más complicado. Pero bueno, de momento, en cualquier caso, se mantienen. Plutón Verbenero... Pues vale, ¿no?
Sí, vi un capítulo hace poco por
internet. Yo vi una parte de un capítulo. y sí. Bien, sin comentarios.
Sí, está bien, Carolina Van, ¿verdad?
Sí, yo vi un trocito. Me parece un poquito que está demasiado pintada. Bueno, balada triste de trompeta.
Carolina Van también. Sí. Que también tuitea, no tanto como.
Aquí está más guapa, yo creo. Se le ven
sí,
malos ojos.
Sí. Hablando de verse, cierto. Ahí hablemos de sexo en las películas de Álex de la Iglesia, porque creo que sí. Solamente hay dos. Una, bueno, evidentemente sale Kira Miró, que eso ya es consustancial al cargo.
Sí, sí, sí.
Y la otra película de Álex de la Iglesia en la que se ve un pecho femenino, creo que es 800 balas. No sé si se ve uno o dos.
En Perdita Durango hay.
En Perdita Durango también. Además, es cierto que hay una escena de sexo bastante impactante en Perdita Durango. Sí. Pero es bastante. El señor Álex de la Iglesia le gusta más el
los palos.
En la comunidad se le ve el trasero a Carmen Maura.
Sí, sí, pero.
Y Bader se pone palote. Pero vamos.
Es verdad, es verdad.
Sí. Pero sí, 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 es verdad que no hay.
Pero en tonos vaporosos. En el vaho de la ducha y tal.
Sí, 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 sí. Para lo que hay hoy en día no.
Decid vosotros que yo he hablado mucho. Empezad vosotros.
Balada triste de trompeta. Es que da pereza, ¿no?
¿Quién empieza?
Se ha hablado tanto de esta película en relación con cosas que no tienen nada que ver con la película.
A ver, los 10 primeros minutos.
Sí.
Está bien.
Muy bien. De lo mejor. Diría sí, yo sí, que sí, lo mejor sí, sí. De la Iglesia.
Pese a Santiago Segura.
Incluyendo los créditos. Sí, sí, sí. Pese a Santiago Segura.
Por cierto, ahí sí que hago un inciso.
Sí, es Fofito. Ah.
No, los créditos iniciales son homenaje, plagio, homenaje, nunca me aclaro, al director este ultra independiente español, Valdelomar.
Ah,
porque es que es igual.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Tú viste la exposición en
la
Reina
Sofía? La exposición de Valdelomar y todo esto, pero es que había olvidado los créditos de Balada triste de trompeta.
Es calcao.
Sí, con lo de
la... Revísatelo, es calcao.
Sí. No, sí, además me compré el DVD también de todo Valdelomar y todas estas cosas.
¿Ah, sí?
Aunque Valdelomar también está en Filmin, sí. Este programa está patrocinado por Filmin y yo no me doy cuenta. Y encima no hay caja.
Sí, bueno, seguir, era un inciso.
Esperamos. 10 primeros minutos. Yo además es que había visto una crítica. Bueno, habría que hablar mucho de las críticas de las películas españolas en España, porque normalmente yo creo que les ponen una estrellita o dos más. Pero había visto una crítica buena. Al fin y al cabo también se llevó el premio al mejor director. Y sí. Se llevó dos premios en Venecia.
Mejor guión también o algo así.
Ay, sí, 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 señor. No sé, es verdad, no me lo recuerdes.
No sé,
pues. Pues se llevó esos premios porque parece que había caído muy bien a Tarantino. Y espérate que me diga. Pone sí, mejor dirección, pero yo creo que también se llevó mejor guión. Aquí el IMDb está desautorizado.
Sí, sí, sí.
Y
es verdad que pasados los la elogió calurosamente, sí, sí, sí. Y yo creo que fue por eso también.
Dentro de que es el esquema clásico de guión americano, de hijo, tú siempre serás el payaso triste y todo esto, ¿no? Que te ves ahí en el comienzo. Bueno, hay guiones americanos muy sólidos que te lo pasas estupendamente. Y en esta, el problema es que ya ha pasado determinado momento. Lo que se trata es de que Carlos Adereces y Antonio de la Torre pues se den mamporros,
como habían hecho Wyoming y Segura en tiempos
yo que anteriores. Hoy estoy...
Hay una escena con Carolina Van en una cabina de teléfono, pero que no se ve nada. Se ve que ella se estrella contra la cabina de teléfono.
Sí.
Sí, está ahí.
Sí.
La película, si ya la acusaban de misógino, el personaje de Carolina Van pues da como para bastante, para confirmarlo que casi que sí, pero oye, si ellos se quieren, pues que sean felices, ¿no?
Yo, hoy que estoy muy conciso poniendo adjetivos a cada peli, yo diré que esta peli me pareció muy bizarra, o sea, por sintetizar. Y bueno, pues un poco en la línea de Alex de la Iglesia, es decir, visualmente impactante, muy bien rodada, la acción, todo esto. El guión, se supone que hay un guión.
Los a mí los 10 primeros minutos me parecía Salvar al Soldado Ryan en español.
Sí,
verismo.
Y luego, una producción de sonido, por ejemplo, tremenda.
Sí, y luego algunos puntos de estos que hablamos, como un payaso con un cuchillo va a cojonar.
Que está en el tráiler, es la mejor frase y está en el tráiler, así que ya te la sabes.
No. La mejor frase, para mi gusto, es cuando en un momento de la película, volvemos a decir que aquí destripamos todo, el momento de la película está cuando hacen volar por los aires a Carrero Blanco y se acerca el payaso y le dice a los etarras, ¿y vosotros de qué circo sois? Eso es genial. Es genial.
Sí,
pero bueno, quitando esos puntos...
Es una película en la que no se entra. O sea, es verdad que todas las películas de la Iglesia son bastante bizarras, grotescas y demás, pero una vez asumido eso, entras con relativa facilidad. Y esta es una película en la que yo fui incapaz de entrar a partir del minuto 2 después de los créditos iniciales. O sea, ni las relaciones entre los personajes, ni los diálogos, ni absolutamente nada, ni las interpretaciones me parecieron creíbles, o sea,
nada,
ni verosímiles.
Son simples excusas, eso, para darse palos, para que haya acción para que haya, entre comillas, virtuosismo técnico, aunque es verdad que la secuencia final canta bastante. Sobre todo está fatal iluminada, o no sé, o yo ese día en el cine la copia estaba mal, o no sé, porque es que estaba muy... La de la, la cruz del Valle de los Caídos.
Sí, yo dije, pero bueno,
o sea, vale que es una secuencia nocturna y tal, pero... Y luego unos cantazos de cromas y tal, en fin.
Es de nuevo, digamos, la inclusión está pues de elementos como muy muy cañís, una cierta, pues eso, también de la arquitectura aquí, bueno, en este caso de la monumentalidad, ¿no? De la, precisamente más está hablando todo lo del Valle de los Caídos, que si se cerraba, que si lo que fuera, todo lo demás. Pero es que yo lo recuerdo como una especie de un sólido... Eso, lo hicieron con el mismo Spectrum que el Día de la Bestia.
Pero
y
yo
han
creo
pasado
que,
15 años.
Que más por el tema técnico, digamos, digital, es porque yo creo que está fatal iluminado eso. Me dio la sensación, vamos, de... Aparte que cante el croma.
Hoy en día, con toda la tecnología que hay ya, que te puedes hacer con un PC o con un Mac, según si prefieres, en tu caso, preferirías con un Mac,
sí.
Es que no... No sé, parecía como una secuencia a lo mejor fruto de las prisas o de... no sé exactamente, pero entre que esa parte ya de por sí es una locura y que estás esperando ya, yo ya hacía un buen rato que digo que se mueran todos, que les maten, que caiga una bomba nuclear, pues... Sí. Es muy, muy largo.
Yo tuve una intermitencia sensorial durante la película, porque es verdad que esa secuencia final, que es bastante imperfecta técnicamente, y sin embargo tiene un final que para mí funciona muy bien emotivamente. El momento en que... Estos son del Guace, ¿no?
Sí, vale, claro.
El momento en que Carolina Van cae y se parten dos, y los dos tienen esa reacción y les meten en el furgón, y ya he contado el final de la película porque acaba ahí, y suena la canción de Rafael, a mí me dejó pegado la butaca ese momento. Y todo lo que había pasado anteriormente no me había interesado nada, y solamente deseaba hacer lo que había deseado también hacer en Muertos de Risa, que era... largarme de la sala.
Yo lo que pasa es que también desde el minuto uno que empezó la película ya sabía que iba a irse a algún sitio alto a acabarla. Lo que no sabía era dónde. Y claro, ya cuando vi la cruz del Valle de los Caídos, digo, ah, vale, la próxima se irá, yo que sé, al Empire State o no sé.
No, pero además la convierte en la Batcueva. Que también es eso es un giro friki muy mal resuelto también, porque de repente está ya en la Batcueva, o sea, no hay un momento de me llevo a esta persona y ves un plano de él entrando, sino que ya se ha montado ahí su guarida y tal, o sea, que juega con las alturas, pero también juega con las profundidades.
Y luego hay una parte también, bueno, es que el guión, en fin, se le puede llamar guión, pero...
Sí, porque ganó un premio, entonces sí, es el guión.
Pero hay una parte en la película, no sé si recordáis, en la que el personaje este del payaso triste está como medio asilvestrado, corriendo por ahí, que yo cuando veía la película digo, hombre, si esta trama la coges, la sacas de la película y haces otra, pues hasta puede estar interesante. Pero era como metido ahí con calzador, que luego es cuando va... cuando le recogen de ahí y está con Franco y le muerde la mano. O sea,
sí.
Es como, esto es un disparate.
Yo creo que era un sueño, toda esa parte pensé que era un sueño mío. Sí. Me iba a despertar y iba a empezar.
Sí, porque es como una cuña metida ahí que dice, joder, es que esto casi, sácalo de la peli y hacemos otra, bien hecha y tal, porque no pegaba ni con cola, pero en fin, no sé.
Es un poco Darkman también, toda la parte de la transformación del payaso en payaso asesino, con la plancha en la cara y poniéndose el traje.
Quemándose ahí.
Lo que visualmente, digamos, es como muy impactante, ¿no? Yo recuerdo que además la película se basaba en eso para atraer a la gente, que los pósters que ponían las palabras de autobús era pues la imagen de este, del Carlos Areces ahí ya planchado, o del Antonio de la Torre con sus movidas personales, con su sonrisa asesina. Pero luego la verdad que es que no...
Oye, Jorge, ¿y por qué no le escribes un guión a este hombre?
Ya lo he escrito, se llama La Isis Dorada, es una novela que cuando me la fueron a publicar, mi editora, no, la persona que hizo la corrección, dijo, entre las anotaciones que hizo de la novela, dijo, esta novela podría dar para una buena película dirigida por Álex de la Iglesia.
Sí.
Y de hecho, bueno, como anécdota...
¿Tienes escrito en formato guión ya, por si acaso?
Me iba a poner en ello, en cuanto recupere los derechos de la editorial. Como anécdota diré que Roque Baños, el compositor habitual de Álex de la Iglesia, tiene una copia de la novela. Y yo tengo una copia de mi propia novela firmada por Roque Baños. O sea, que fue un intercambio ahí curioso.
Sí. No, porque yo pienso, Álex de la Iglesia, que vuelvo a insistir, y lo hemos dicho todos, yo creo que técnicamente filma genial, sobre todo, lógicamente, lo suyo es la acción, pero es magnífico realizador, sí. Pero echas de menos eso, que haya un poquito de sustancia en la historia que te está contando, que no sea un simple pretexto para meter imágenes espectaculares y muy rápidas y muy dinámicas, que se le da muy bien, pero te dan ganas de que tenga una buena historia primero y que tenga unos buenos personajes.
Vale, una pregunta, si...
Abuela Pluma.
Sí. ¿Os gustó a vosotros en su momento Tango y Cash?
Yo creo que estaba en la papelera de reciclaje de mi disco duro,
¿sí?
Pero ahora la he sacado un momentito y creo que no.
Vale. Y luego ahora voy hilando todo. Una película con Eddie Murphy que se llamaba El Negociador.
Esa no, la
no tengo datos. No me viene.
¿Y habéis visto alguna vez la serie edición anterior? Que la ponían, por ejemplo, en Sony Televisión y demás, que era un tío que tiene unos poderes y entonces ve el periódico lo que va a pasar mañana y demás.
Nada. No damos
yo,
una, ¿eh?
Yo series
no. Nos van a
echar. Vale, pues es que el guionista de estas tres cosas que os he dicho se llama Randy Feldman y ha escrito el guión de La Chispa de la Vida, que es la película que acaba de terminar de rodar. Está todo relacionado. Alex de la Iglesia, y que está protagonizada por Salma Hayek, Santiago Segura,
José Mota
y Carolina Van y Blanca Portillo. Y por cierto, aparece Nacho Vigalondo por allí.
Y rodada en las alturas, en las torres de la Plaza de Castilla, que no son las torres Kío, sino las que están más para acá.
Juanjo Puigcorbé, Juan Luis Galiardo, en fin, de nuevo un reparto muy interesante. Guillermo Toledo, Fernando Tejero, en fin.
¿Y qué ocurre en la transición española o no?
No, esta no, esta
es. En los 80, actual, ¿no?
Esta.
La chispa esta... de la vida era el eslogan de los sí. 80 de.
Bueno,
de Coke.
Sí.
Sí, que no tengo ni idea.
¿Pero entonces el guión es de ese señor?
El guión es de este, sí.
¿Sin Alex de la Iglesia de por medio?
En créditos, en IMDb, aparece solamente Randy Feldman.
Vaya.
Hombre, Tango y Cash tampoco diría yo que es una película así como para decir ha fichado un buen guionista, pero quizás sea alguien bastante más técnico y preciso y, bueno, las bizarradas de Alex de la Iglesia diga, bueno, a ver, vamos a ordenar esto un poco y... a dar un poco de sentido.
A lo mejor, a saber, ya lo veremos. Estamos que lo tiramos, porque llevamos ya mucho tiempo y tenemos que hablar de la comunidad. Así que paramos un poco y nos ponemos a hablar de ella. ¿No?
Ok,
pues vale. Venga, pues ya está.
A Radio Cine le mando un saludo muy cariñoso. Soy Sara Montiel y estoy aquí para dar los premios, dar el premio a Revelación. Aquí con todos los actores españoles y actrices de cine y de teatro.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
¡Qué guardado te lo tenías, bribona! Pero, ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
¡Ay! Pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info. Pues sí, finalmente llegamos a hablar de esta nuestra comunidad, como decía Alexis Echeverry. Una película en la cual, como cuando yo resumo los argumentos de las películas, ¿sabéis por dónde me voy? ¿Quién nos cuenta de qué va?
Jorge, haz dos honores, por favor.
Es que cuando yo cuento un argumento, en vez de, no lo cuento desde el principio hasta el final, sino que cuento la historia de fondo. Pues es un tío que gana una quiniela,
sí.
Empezaría así y entonces me hago un lío.
No, cuéntalo así, sí, ¿sí? Total, sí. Sí, además se supone que la gente que escucha esto lo ha visto y si no, pues claro. Se va a tener más gracia.
Bueno.
Sí, se va a llevarnos ahí por el camino de la crítica.
Vale, pues nada, cuenta la historia de una mujer interpretada por Carmen Maura, que es una agente inmobiliaria bastante cutre, que bueno, no vende ningún piso y en un edificio en concreto decide montar una cena, voy secuencia por secuencia, estoy haciendo un desglose más que un desguace, montar una cena romántica para su marido, a la sazón Jesús Bonilla, que trabaja de gorila en una discoteca.
Que hay que tener valor para montar una cena romántica con Bonilla, ¿eh?
Eso para empezar, eso sí. Ya nos da el toque de comedia negra habitual de la Iglesia. En un momento determinado lo que ocurre es que que hay una especie de gotera o de cosa extraña en uno de los pisos. Y,
Con cucarachas y todo.
Y aparece todo el vecindario como muy expectante de qué está pasando en ese piso. Todo el mundo quiere entrar, llegan los bomberos y se descubre...
Los bomberos, por cierto, que es esos momentos también de puntos...
Berlanguianos,
muy,
¿no?
Sí. Y yo creo que además tiene bastante puntos brillantes. Hay el comportamiento de los bomberos que enseguida van a romper la puerta y todas estas cosas.
Aparte del momento friki del personaje que interpreta, no me acuerdo del actor, que hace de Darth Vader durante la película. Genial. Y cuando se quita el casco le pega a la madre una bofetada y le dice: no salgas hecha a la calle, que pareces un travesti. Total, que nada, descubrimos que el interés de todo el vecindario por este piso en concreto es porque ahí reside o residía un señor que ha fallecido y que era ya viejito y que ha muerto ahí en una especie de síndrome de Diógenes, con todo lleno de basura, de cucarachas, de suciedad. Y entra el personaje de Carmen Maura en un momento y me estoy saltando la parte del crucigrama y tal, y descubre que lo que todo el mundo está pendiente de ver qué es lo que pasa con ello, pues son 300 millones de pesetas de la época que estaban ocultos literalmente debajo de un ladrillo. Me ha recordado esto a un chiste de Femino y Cansado, 300 millones de pesetas, no sé por qué.
Sí, a mí también, bueno. Ahora que lo dices.
Ah, sí, yo no me acuerdo cuál es. Pero...
Es que eran muy largos.
Sí, eran muy, muy dilatados. Eran como miritas asesinas, una cosa así. Total, que ya, menos mal, ya esta es la parte difícil de la sinopsis. Ya la hemos dejado atrás y ahora resulta que todos empiezan a intentar matarse unos por otros, unos con otros, por conseguir el dinero.
Sí, porque Enrique Villena ha intentado también ahí como emular a la Isla del Tesoro y coger el dinero. Y termina partido en dos por un
ascensor.
Mientras canta, ron, la botella.
15 hombres en el cofre del muerto, ta. Y luego todo acaba en un clímax espectacular y totalmente inesperado en una película de Les de la Iglesia que tiene lugar en los altos de un edificio de la carrera de San Jerónimo, ¿no?
Donde está la cuadriga esta.
Que el otro día además fui por allí por la mañana que había unas nubes, unos nubarrones impresionantes y no pude evitar hacer una foto. Luego la enseño para no encender el móvil.
Ah, vale.
Bueno, hay que decir que finalmente pues efectivamente persiguen a Carmen Maura por las alturas. Todos los perseguidores no consiguen alcanzarla y la única que iba a alcanzarla cae, se mata.
Terele Pávez.
Y finalmente descubren que la maleta que tanto ansiaban es falsa y está llena de billetes de mentira, cuando el pobre niño este que parecía un retrasado es realmente el que ha urdido el plan. Desde el principio ha dado el cambiazo a la maleta y se citan finalmente Carmen Maura y él en un conocido o no conocido...
Conocido por la película
y por el nombre, que se los oye el madroño, donde pues él se junta con ella y... Entendemos que es un final, entre comillas, feliz.
Y también berlanguiano, porque berlanguiano, es un montón de borrachos castizos allí, vestidos de chulapones, cantando además.
Con un chotis de fondo, sí. Bastante interesante.
Ese final a mí me plantea una duda que a nivel de guión. Y es, efectivamente, el niño este retrasado...
Supuestamente
retrasado, con casco de Darth Vader y aficiones solitarias, ha dado el cambiazo de la maleta. Pero, ¿se supone que la sorpresa que se llevan los personajes debe llevársela también el espectador? ¿O está cantadito desde el principio? Porque es que se le ve en un momento determinado con un montón de billetes de Monopoly. Y el cambio de maleta es poco sutil, digamos, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista del espectador, dice, bueno, este ya ha dado el cambiazo. Es decir, no sé si Alex de la Iglesia en el guión buscaba la sorpresa del espectador o no.
Bueno, tienes que hacer en cierto sentido una implantación, ¿no? Para que no sea muy cantoso. Pero yo creo que este tipo de películas, como además los personajes son más bien secundarios, anecdóticos, porque Alex de la Iglesia no es que tenga personajes con una cierta profundidad, ni creo que le interese dar la profundidad a los personajes. El argumento es como una especie de circunstancia, digamos. Yo creo que sobre todo es la descripción, digamos, de lo que puede ser una comunidad de vecinos, que yo cuando terminaba de verla hoy, mi vecino al lado ya le veía con capacidad para matar, para coger ese pedazo de cuchillo que en un momento determinado tienen, creo recordar que Terele Pávez y que luego incluso coge Carmen Maura y demás, ese cuchillo carnicero, y salir persiguiendo por ahí a todo el mundo, aunque en caso de mi casa son solo tres alturas, no valdríamos, pero bueno.
No, es verdad que los personajes, yo creo, en general en sus películas, y las situaciones, el guión, todo son meras excusas para desembocar en acción, tiros, palos, explosiones y demás, ¿no? No creo que si intentas buscar profundidad en un personaje de Alex de la Iglesia, vete mejor eso a tu adorado Kiarostami, por ejemplo, o a cualquier otro, o sea. Pero bueno, en este caso a mí me pasó un poco con como con lo del Día de la Bestia. A mí me parece que funciona bastante bien el guión. Uh-huh. Es ágil, te lleva bien. Bueno, quizá los engaños a lo mejor, uh-huh, como dices tú, fallan un poquito. Pero a mí sí me sorprendió, la primera vez que la vi, que el supuesto tonto fuera luego el listo, ¿no? Uh-huh. Reconozco, sí, que me, reconozco que yo iba, uh-huh, pensaba que iba a ser más bestia, como lo de Muertos de Risa, y que iba a ser pues la carnicería de que todos iban a por ella, sí, y se, o sea, fue como algo, sí, me sorprendió. Uh-huh. Y luego está, me parece, está genial el actor que hace, sí, de pseudo tonto. Uh-huh.
No, los actores en general. No,
sí, todos,
porque,
todos, todos.
Porque es verdad que efectivamente, aunque no haya profundidad de ninguno de los personajes, porque no es el tipo de cine, uh-huh, que le interesa a Les de la Iglesia, a diferencia de, por ejemplo, con Balada Triste de Trompeta, sí, aquí cada personaje tiene un rol muy, sí, definido, son personajes planos, como una lámina de papel, pero eso
son,
no es
muy
malo.
También son muy arquetípicos, sí, o sea, es como de, sí, la señora de abajo, el en teoría el, bueno, el que es el presidente de la comunidad, sí, que es un poco, luego el cubano, el pijo,
sí, el administrador,
Emilio
Gutiérrez Cava, sí, sí, que, sí, además curiosamente se llama también Emilio, sí, con, sí, lo cual puedes pensar que ha hecho el personaje directamente para él.
Puede ser.
Yo, a mí lo que me vuelve a echar un poquito para atrás es, por ejemplo, precisamente cuando se intenta cargar a Emilio. Que resulta que se lo carga y que revive, que lo pone en la cama. Todas esas cosas un poquito gores, digamos. Sí, me sacan un poco. La muerte, digamos, del Enrique Villén, que le parte en dos el ascensor. Que bueno, pero está como buscando quizás ahí el efectismo, ¿no? Me saca un poquito cuando se lía a matar gente. Y sin embargo, sí, lo que decís además de el actor que está buscando aquí el nombre que hace de el loco de Bader, uh-huh, es que como además resulta un tanto patético, digamos, cuando le ves, pues por eso yo creo que funciona.
Sí, no, y porque no es un actor muy conocido, de hecho yo no sé cómo se llama, ahora nos dirás si lo encuentras.
¿Cómo se llama el personaje? ¿Era Osvaldo? No, Osvaldo es el cubano.
Osvaldo es el cubano, sí.
Charlie, me parece, Charlie.
Ah, vale, Eduardo Antuña.
Sí, pues está muy bien, sí, está muy bien. Es un actor que da muy bien el pego. Y de hecho al principio me sorprendió, porque al principio lo vi, estoy hablando de la primera vez que vi la película, lo vi como el recurso fácil de, mira, un friki aquí que mete
de adorno,
sí, sí, para decir que gente vive por ahí, y luego sí te sorprende decir, bueno, pues no era tan tonto. Y luego todo el tema está de, sí, un poco costumbrista, si queremos, de los arquetipos de las distintas personas, que de la amargada, el pijo, el no sé qué, el cubano y tal, que bueno, está bien, no tienen profundidad, como dices tú,
son ni falta que hace, claro,
ni falta que hace, son simplemente pues eso, detonantes de la acción. Y también es interesante todo ese, que ahí sí puede funcionar mejor, toda esa mala leche contenida y esa, entre comillas, miseria humana, que están todos esperando a que se muera el pobre viejo para heredar, o sea, bueno, para heredar, para robar directamente. Y eso sí que te da un poquito de, a ver, no voy a decir que...
No, de dimensión moral, podemos decir, ¿no? Sí, que además está buscada y subrayada con el hecho de que en un momento determinado de la película aparece un documental sobre los buitres. Dice, sí, los buitres, los basureros de la fauna o de la
y
naturaleza.
Y en el duelo final entre la maruja, podemos decir, y la vieja, por decirlo en arquetípico también, sí, le dice... Porque yo no soy como vosotros. Y la otra dice, ¿cómo que no? Tú eres igual que nosotros. O sea,
claro, sí, sí, ahí ves que en realidad... digamos, como espectador estás de parte de Carmen Maura, porque Álex de la Iglesia ha decidido que lo veamos todo desde el punto de vista de Carmen Maura. Prácticamente ella abarca todas las escenas de la película, pero que si por ejemplo lo habíamos visto desde el punto de vista de Terele Pávez, que por cierto me parece que está sensacional,
sí, genial,
quizás
sí,
están todos haciendo lo que mejor les sale, ¿no? Porque Sancho Gracia también hace de hacer de Sancho Gracia, bueno, todos los...
Ahí también, perdona, hay un punto,
sí,
cuando es el pseudo tonto este, el cripto tonto, sí, o criptolisto, sí, podríamos decir, dice lo de, yo, venga, yo te defiendo tal, y que te van a matar, no, espera que yo, y saca la espada láser. Y dice, no sé qué, los luchadores de la República, tal, y le mete un guantazo, sí, ¿cómo que República? Con el rifle así. Tiene puntos muy buenos.
Sí, 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 sí. Y pues eso, digamos, todos los, pues hasta, es que claro, el reparto es tremendo, desde Manuel Tejada, que por ejemplo tampoco se frecuenta mucho por el cine, o la propia Marta Fernández Muro, que en alguna película ya ha aparecido y que últimamente no la podíamos ver, yo creo que a todos ellos les da el personaje que mejor pueden hacer, y en el momento en que están en pantalla, pues te capta precisamente la atención por esa especie de chascarrillos muy berlanguianos en cierto sentido, ¿no? Porque es sin utilizar tanto el plano secuencia Berlanga, porque además tampoco te da todo lo que es hacer la película dentro de un edificio, que por cierto, las cuadrigas todos sabemos que no pertenecen a ese edificio, porque además es que están por encima del edificio del BBVA, o sea, están encima
del banco. Y perdón, hablando de chapuzas, entre comillas, hay un momento en el que Carmen Maura se agarra una de las patas del caballo, sí, y esa pata baila así como a cartón piedra, que dices, hombre, un poquito de cuidado, pero en fin,
sí, sí,
son detalles.
Sí, bueno, yo no lo pensaría como chapuza, o sea, todos sabemos que no es, pero en cualquier caso es uno de los elementos que identificas. De nuevo, yo creo que quizás le salió muy bien con el edificio de Schweppes, ¿no? Y entonces sí, busca otro. Bien. A mí me da la sensación
ya
de
se ha
que
quedado es con la fijación de las alturas.
Y no le quedó mal, ¿eh? El de la comunidad.
No, no le queda mal. Lo único es eso, que a mí me canta un poco, sí, que se veía la patilla ahí un poco como, bueno, a la sí, sí, rígida.
No, pero ahí el uso que hace de grúa y demás, la verdad que le da un cierto dinamismo que queda muy interesante. Y,
hombre, lo más rocambolesco, vamos a decir, es esa persecución entre la vieja y la
sí,
marujilla.
Sí, sí, por los tejados.
Es como, y el salto que da, que es como a lo Matrix.
Es un homenaje a Matrix, sí, muy sí, descarado, sí, sí, ¿no? Sí, muy clarito, porque además es de la misma época, es verdad.
Sí, sí, sí. Es como
y la caída de Terele Páez, por ejemplo, está bastante bien hecha. Yo creo que ahí se querían un poco, a lo mejor, reconciliar de la famosa caída de Santiago Segura. En fin, bueno, sí, aunque vuelva a tener un poco sus errores, a lo mejor, de prisas y demás, por lo de la pata, fíjate, yo no me había fijado.
Sí,
no, si pero que se mueve ahí, sí.
Pero bueno, es un detalle. Tampoco...
Sí, sí, sí. A lo mejor es que por el calor, ¿sabes? Se ha fundido un poco la pata claro, del caballo. Claro. Pues creo que esa parte ahí funciona. Teniendo en cuenta que, de nuevo, por lo menos para mí, yo no sé cómo lo veis, pero es la primera parte, hasta los primeros 50 minutos, digamos, me funciona muy bien. Luego hay un momento determinado. La fiesta, por ejemplo, yo creo que también está bastante bien hecho ahí cuando... pues está jugando con que todos están conspirando contra esta mujer, pero ya una vez que se ha desvelado que todo el motivo y que todo está conspirando contra ella y demás, cuando tiene ya que resolver es cuando le cuesta un poquito más.
Bueno, pero tiene una escena justamente en ese punto, después de la muerte del hombre este en el ascensor,
sí,
que funciona muy bien como escena de tensión, que es cuando llega la policía.
Ah, sí.
Y intentan bajar con ella escoltada por los dos policías,
sí,
y
sí,
de repente al administrador se le ocurre la idea de decirle que te dejó la puerta abierta. Ese momento funciona muy bien. No está tan bien resuelto, porque un policía al que le han dicho que tu vida sí, corre peligro, pues sí, en algún momento pues podría
bueno,
haber...
Bueno, pero al fin y al cabo se miran ellos como que está como esta está medio loca, fatal, pues sí, pues así nos libramos
que,
de
por
ella.
Por cierto, los dos policías son Luis Tosar y Ramón Marea.
Sí.
Dos actores estupendos.
Bueno,
Mariví Bilbao prácticamente no abre la boca, que es una de las dos momias lesbianas.
Eso es genial.
Sí,
muy buena
sí, sí,
también
sí,
esa
sí,
secuencia. Hablando de, antes hablábamos de posibles plagios con el Día de la Bestia, pero al propio Álex de la Iglesia le preguntaron una vez qué opinaba del hecho de que hubiesen cogido su idea de la comunidad y lo hubiesen llevado, José Luis Moreno la hubiese llevado a una serie de televisión.
Ah, sí, claro.
Y él respondió que, con cierta acritud, además, no recuerdo la respuesta exacta que dio, pero dijo, bueno, podrían haberme consultado, no habría estado mal.
Claro, lo que pasa es que en cierto sentido lo de aquí no hay quien viva, no
yo,
va por ahí.
Fíjate,
¿no?
Pero... yo lo unía más, me gusta esto que comentas porque ayer lo pensé también.
¿Qué pasa, Ibáñez?
Más a Rode 13 Percebe,
sí,
o sea,
sí,
puede ser una mezcla, porque realmente la serie no hay esa, no sé cómo decirte.
No están todos los vecinos con chavales.
No hay esa mala baba, no hay esa, o sea, es más caricatura de personajes también arquetípicos, si quieres y tal, pero no está esa carga de negritud, podríamos decir.
No, negritud no.
Que hay
pero yo sí he visto ciertos paralelismos.
Sí,
de
puede haber.
Eso, siguen siendo aves de rapiña, no con chavados, sino entre ellos.
Sí, sí.
En la serie, ¿no? De que van
no me acuerdo qué escritor lo decía, no me acuerdo quién era, que decía que lo peor del ser humano se podía ver en una reunión de vecinos. Pues,
sí.
Pues es eso, seguramente es así.
Y en la fiesta, como detalle, está muy bien ver que Carmen Maura es el único personaje que no va de oscuro, que lleva un jersey rosa, creo recordar algo así, los demás van todos en tonos pardos, negros.
Estás ahí al detalle. Otro detalle que me fijé ayer, nada sutil, es el pedazo anuncio de la extinta Vía Digital que mete
sí.
Andrés Vicente Gómez.
Sí, sí, sí.
Claro, porque Andrés Vicente Gómez formaba parte de
claro,
eso.
Claro, ¿no? Sí, en los créditos viene Vía Digital. Y está la otra medio durmiendo en el sofá y todo el cine, todo no sé. Vía digital.
Sí, eso no es ya product placement, sutil, eso solo le falta ponerlo en subtítulos.
Pero bueno, y también otra cosa curiosa e interesante es ver cómo apalizan a Carmen Maura, algo inédito en el cine, muy de Alex de la Iglesia, pues le estampan contra una columna, la tiran por no sé dónde, la golpean, y es como, joder, esta chica, de chica Almodóvar a chica fastidiadilla, ¿no? Pero bueno, en fin.
En cualquier caso, yo creo que es de las películas, incluso recomendaríais para alguien que se iniciara con esta película ver la filmografía de Alex de la Iglesia, porque si ponemos con...
Yo seré clásico, yo recomiendo El día de la bestia. Hombre, es intercambiable, puede ser una u otra, pero si alguien dice quiero ver una de Alex de la Iglesia y no sabe nada de Alex de la Iglesia, mis primos franceses, por ejemplo, les diría ver la de El día de la bestia, por ejemplo, aunque esta está muy bien también.
¿Carmen Maura está también como para llevarse la concha de plata que se llevó en San Sebastián?
No.
Vale.
Yo quiero saber quién más competía.
Claro, habría que verlo.
Carmen Maura está bien, como siempre. Está bien, quiero decir, tampoco...
Sí, pero es que es lo que hablamos. Es un personaje que no da para más tampoco. Un personaje que, vale, que es avaricioso y ya está. Y luego tiene que pelearse con los demás. Es que no sabes mucho más de su vida, ¿no?
Es un poquito más redondo que, con respecto a los demás. En el momento en que duda, cuando está con la policía y está a punto de confesar que la persiguen por el dinero, en el último momento cambia de idea y dice que es por el piso. Pero vamos, tampoco es un personaje que dé tanto juego.
Mira, tengo aquí el palmarés de ese año en San Sebastián. Estaba La perdición de los hombres, de Arturo Ripstein, que se llevó el premio a la mejor película y el mejor guión. Y por tanto no se podía llevar más premios. Ya sabéis que solamente allí lo máximo son dos por película. Paria, de Nicolas Clotz, Francia. Una película en la que el reparto femenino está espectacular. Imagino, porque no lo he visto. vale, es que me estáis mirando como, ah, te lo has visto.
cuenta.
No, tomar notas, no.
Antes de la tormenta, Suecia, ese se llevó el premio a la mejor dirección. Reza persa. Reza persa, es que más parece como reza en persa, ¿no? Tinta roja, una película coproducción peruano-española que Gianfranco Obrero se llevó el premio al mejor actor. Mejor fotografía de las flores de Harrison, Nicola Pecorini, pues ahí recuerdo que había buenas actrices también. En fin.
Bueno, intuyo que barrieron un poco para casa, porque vamos.
Me da la sensación que es casi una especie de premio homenaje, ¿no? Sí. Ese año, además, los premios de Donostia eran Michael Caine, Robert De Niro. Que son dos grandes actores.
Claro, no es normal.
Vaya triunvirato.
No estaba Javier Bardem, sino también se lo habían dado.
Sí.
Pues mira, yo hablando de esto de personajes, también lo pensaba ayer. Digo, el que de verdad me hubiera apetecido saber más cosas de él es precisamente el viejo. Que todos hablan de, no, pues yo hice la quiniela con él, no, pues era muy raro, no, pues tal. Y te dan ganas de saber, hombre, pues cómo era de verdad este personaje. Tristemente real, porque esto de que la gente que muere sola y todo esto, que ya te impresiona del principio de la película. Y lo que dices tú, de encima con el síndrome de Diógenes, este de, que por cierto, yo nunca he sabido por qué le llaman síndrome de Diógenes. Y Diógenes era todo lo contrario.
Claro.
Vivía ahí en un bidón.
Sí, en un bidón y se acabó.
Pero bueno, en fin.
Un barril de... siempre se pone como un barril de vino, ¿no?
Así, sí, algo así.
Sí.
Y a lo largo de la película van hablando de él y sí que te quedan ganas de saber de, bueno, cómo sería este hombre.
Ves un recorte de prensa en el que aparece él también con una fotografía.
Sí.
Lo único que sabes es eso, que está muerto. Que por cierto, también en un prólogo muy, muy impactante, sin palabras. Porque normalmente las películas de la iglesia siempre tienen una escena inicial previa a los créditos en la que te cuentan más o menos. Y en esta está muy bien porque simplemente vemos un gato entrando por la ventana de la habitación, de la cocina, y empezar a lamer el cadáver. Y ya empiezan los créditos. Eso es un prólogo bastante impactante, como digo.
Y además tampoco se ceba ahí demasiado. Si os fijáis en la escena en que nos presenta al muerto, da la impresión como de que te va a poner más, pero aparece un flash que es suficiente como para ilustrar la parte en que el bombero, además, ahí está estupendo, porque se pone así como en las películas americanas, el gato estará comiéndose, yo le aseguro que esto es algo para no ver y demás, y con ese momento que tienes ahí es suficiente. Ahí está muy medido realmente en cuanto a dirección, realización y en cuanto al montaje, porque imagino que a lo mejor hicieron pues más tomas de lo que pudiera ser,
sí, claro. Sí.
Pero que es con esa visión únicamente rara, que parece como casi una especie de un marciano, digamos, ¿no? Sí. Digamos ahí del viejo, pues ya tienes ahí suficiente para hacerte a la idea y darte un poco más de...
Y ahí hay un punto interesante también cuando llegan los bomberos, están intentando forzar la puerta,
sí.
Y una de las vecinas coge el hacha.
Ah,
y
sí,
señora, deja...
No me toque el hacha, que lo digamos.
Es verdad que tiene muchos puntos, como dices tú, berlanguianos, pero con bastante mala baba y más pasado de vueltas.
Sí.
Berlanga, dentro de todo lo que era Berlanga, y ya hablamos mucho de él, yo creo que era bastante más sutil. O sea,
sí, aquí está.
Es Berlanga, pero desatado ya.
Desatado, pero siempre contenido, sobre todo por eso, con respecto a otras películas en las que te...
Ah, en esta, sí.
Te chirría por todas partes. En cambio, en esta, bueno, pues sí, está exagerado, pero bueno, que está dentro de un marco que hace verosímil.
Que es creíble. Por cierto, en esta también, decías antes, está Gerrika Etxebarria como guionista.
Sí. Gerrika Etxebarria, la única que ha dejado de estar como guionista es en la última, en la de Balada de Vista de Trompeta.
Pues que vuelva, que por lo menos...
Claro, y es que digo, ahora vamos a saber que, pues lo clásico, ¿no? De cuál era el bueno. Entonces...
Sí, porque pues, normalmente salen los dos como co-guionistas, ¿no? O sea, Alex de la Iglesia suele figurar...
Sí.
Salían siempre los dos. Pero en esta última solamente ha salido Alex de la Iglesia.
Pues
no ha trascendido si ha habido... algo, no ha habido algo. Siempre eso es interesante ahí a ver qué pasa.
Sí.
Terminaron como amigos o no. Pero vamos, desde luego para la siguiente, nada, ya.
Ya se ha ido hasta él de guionista para la siguiente.
Sí. El Marty Feldman este para la siguiente.
Pues en esta, yo diría que funciona otra vez como en el Día de la Bestia. Para mí funciona muy bien el guión. Con sus errores que puede tener o sus fallitos, pero bueno. Yo lo veo que engancha, que entretiene, que te arrastra y que te lleva.
Equilibra un poco toda la... Dentro de que, para mi gusto, algunas veces sí que se le va un poquito, pero cuando se está a punto de ir la mano del todo, equilibra la violencia con el sentido del humor, con la acción un poco, porque a veces si no es que se le va la mano y empieza ahí a repartir que no para.
Pero sí, bueno. le gusta. Y luego, bueno, ya por resumir...
Gerrika Etxebarria, perdona, que recordemos que también ha sido guionista en Zelda 211, o sea que a lo mejor, a lo mejor era el bueno. Aunque también fue el guionista de La Caja Kovac.
Caja, esa no la vi.
Eso es también
Una película anterior de Daniel Monzón.
Que quedó
rodada en inglés también, ¿no? Con Lucía Jiménez.
Bueno, sí, Lucía Jiménez que se caía por la ventana.
Sí.
Y dito que es que producía Filmax. Que a mí me hace mucha gracia Filmax. O sea, le quiero mucho, pero. ¿Qué cosa? Pero bueno.
No, pues decir ya para finalizar que, bueno, sí, que es una película una buena película, entretenida. Visualmente, como siempre, muy bien. Desde la Iglesia, que por cierto, aquí hay que decir eso: la limitación de espacio. Todo transcurre en un,
un edificio de vecinos.
Un edificio y aquí, fíjate, sí que me parece más interesante la escena final, porque además tiene cierta lógica.
Sí.
Si te están persiguiendo, pues vas para arriba.
Exacto.
O sea, entonces, y bueno, pues sí, entretenida.
Que realmente no tiene ninguna lógica. Es una reacción humana que es muy frecuente, pero si te están persiguiendo, los suyos ir para abajo para salir por la calle.
Claro,
todo el mundo tira a
lo malo es que si están abajo, dices,
claro,
pues subo.
No te queda más remedio.
Pero es que eso ya era desde el Coloso en Llamas, que entonces tenían que rescatarles ahí. O sea, a lo mejor hay una influencia del Coloso en Llamas, Paul Newman, Sancho Gracia.
Y lo mismo. Pero bueno, recomendable en cualquier caso. Tú decías tres, ¿no? De tus favoritas.
Sí. Serían estas: La Comunidad, El Día de la Bestia y 800 balas.
Vale.
Serían las tres que recomendaría a alguien.
¿Y el orden ya para hacer rankings?
Ya no te puedo decir porque debería volver a ver 800 balas, que solamente la he visto una vez.
Sí.
Pues yo diría El Día de la Bestia.
El Día de la Bestia yo creo que es la primera.
Sí,
luego,
La Comunidad y 800 balas, por ejemplo. Yo diría ese. Pues yo,
ahora sin volver a ver 800 balas. No, quita, que la volví a ver en televisión. Y habiendo vuelto a ver La Comunidad, pues sí, por los pelos La Comunidad un poquito más que 800 balas, pero El Día de la Bestia La Comunidad 800 balas.
Puede ser el
y el resto, pues no hace falta comprarlas en DVD. O sea,
y descargársela depende.
No, pero bueno, verlas y como conocimiento y demás, que al fin y al cabo, pues eso, es un director, yo creo que fundamental en lo que es el cine en España, porque además, yo es que estaba pensando, digo, bueno, pues seguramente le vamos a poner a caer de un burro, pero si Alex de la Iglesia fuera francés, pues lo mismo te cerraba el Festival de Cannes, ¿sabes? Estoy pensando porque el Festival de Cannes lo cierra un tío que se llama Christophe Honoré, que no hay quien lo aguante, ¿no? Yo me tragué una en San Sebastián, que aquí era una tontería, ¿para qué? Y ahora es como, la gran revolución, digamos, mundial. Entonces, en España somos muy críticos con los nuestros, a veces lo merecen, pero que, oye, ahí está su trayectoria. Desde luego es difícil, en general, que tengamos a alguien que se lleve unos premios en un festival de prestigio, y mira, en Venecia se llevó dos por esa cosa, llamada lo de Balada Triste de Trompeta, ¿no? Y bueno, que siempre sus películas, en cualquier caso, generan expectación, y desde luego como persona, digamos, como director, cineasta y demás, va a ser muy, muy trascendente, tanto por su obra creativa como por su trabajo al frente de la academia y todo lo que ha planteado y lo que está tuiteando.
Sí, sobre todo esto último. Y no, al hilo de Balada Triste de Trompeta, que parece que la estamos poniendo fatal.
Sí. Lo hacemos básicamente para que la gente cuando la vea la disfrute.
Y no es para menos, no, pero a diferencia de otras que también hemos puesto muy mal, como Muertos de Risa,
sí.
Balada Triste de Trompeta, no sé a vosotros, pero a mí es una película que me dejó bastantes impresiones. Es decir, algunas malas, efectivamente, sí. Pero que es una película que me dejó pensando después. O sea, no es una película que olvidara y que quisiera olvidar, sino que me dejó,
Pozo,
me dejó en pozo y algunas imágenes grabadas en la retina.
Vale, a mí imágenes sí, Pozo no. O sea,
yo llegué a casa y busqué el vídeo de Rafael.
Bueno, eso sí, hay que decir.
Reconozcamos,
yo quería matar a Rafael.
Sí, hay que decir que Rafael te taladra durante la película.
Balada triste de trompeta.
Sí, sí, es un guiño al horterismo setentero español, sí. Impresionante.
Pero te contagia y te imprime esa necesidad masoquista de volver a ver aquello. A ver a Rafael con nariz de payaso cantando en una pista de circo. Eso no lo consiguen todos los directores.
No, desde luego.
Ni siquiera Rafael.
Ni siquiera. Bueno, yo diré que, para finalizar ya, que para mí el mérito que ha tenido Alex de la Iglesia, independientemente de que sus películas sean irregulares o que te puedan gustar más o menos, yo creo que en su momento abrió un espacio que estaba ahí como... En España no se puede hacer cine de acción, pues se puede.
Sí, sí.
O no se puede hacer cine fantástico, se puede. Abrió un poco el abanico, luego ya, según lo vas conociendo, sabes que es su estilo... Pero permitió eso, que en el cine español hubiera más cosas, que se rompiera el tópico de que el cine español es la guerra civil, que no, que hay más espectro. Y pues un director que haga lo que haga sí que tiene interés, porque sabes que es un buen realizador, y si tiene la suerte de contar con un buen guión, pues sabes que por lo menos te va a entretener.
Sí, es puro cine de género, o sea...
Totalmente.
Consigue al mismo tiempo, a veces, alguna repercusión crítica y también repercusión en taquilla. Sea para mal o para bien, pero sus películas siempre crean expectación.
Y luego lo que decías tú, su labor al frente de la academia, a mí me parece de lo más sensato que ha habido últimamente, independientemente de su salida de la academia y no entro.
Pero además va a marcar época, porque ahora supone un ejemplo, todo lo que ha hecho va a marcar época en lo que es la academia antes y después de la
Y yo estoy muy esperanzado de lo que va a hacer González Macho, que me parece también un tipo bastante cabal y bastante normal y con, o sea, sabiendo de lo que habla, que ya es interesante. Y bueno, pues nada, por finalizar, que sí, que la veré, la de La Chispa a la Vida, aunque sea con el guionista este de Tango y Cash,
sí.
Pero bueno, puede ser curioso. Por cierto, también Obsesiones setenteras tiene, Obsesiones de la Transición.
Sí.
No sé por qué, esta en teoría será de los 80, porque si es La Chispa a la Vida...
Pero entiendo yo que es también un poco por su fecha de nacimiento, ¿no? Él es del 65, pues entonces todo ese mundo lo vivió bastante.
Y luego decir que su influencia como doctorado, licenciado, no sé cómo se dice, en filosofía y letras.
Doctorado sería si hubiera hecho el doctorado. Yo creo que no lo he hecho todavía, digamos. Un día la doctora no es causa, ¿eh?
Pues creo que esa influencia se nota poco. Afortunadamente, cuando le salen bien las pelis, son muy entretenidas.
Sí, no, yo quiero matizar que, aunque efectivamente digáis que es el puro cine de género y de entretenimiento, yo veo algo más en sus películas, porque cine de género y de entretenimiento es el que hace también Amenábar y no tiene tanta personalidad. Ni tanto alma, digamos, como tiene Alex de la Iglesia. ¿Ves una
Pero
película?
Es más entretenido.
¿Quién?
Amenábar. Yo me lo paso mejor. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Hasta ahora te lo paso mejor. Sí, pero que una película de Amenábar sí que podría filmarla cualquiera. Es decir, no reconoces.
Hombre, quizá no.
No reconoces una película de Amenábar por el mero hecho de ser de Amenábar, si no te lo dicen. Una de Alex de la Iglesia sí, como reconoces una de Almodóvar.
Quizá Amenábar.
Los de Elford.
Sí,
quizá Amenábar tiene menos personalidad o se nota menos la personalidad, eso es verdad. Pero, hombre, a mí me llega más Amenábar. O sea, no sé si me llega, me interesa más. O sea, incluso Ágora.
No hemos de Guazo Amenábar. No hemos de Guazo Amenábar, ¿no?
Es verdad, no hemos de
Guazo. Si es que español no de Guazamo porque se nos va la radio, pique. Pero bueno.
Pero bueno, en cualquier caso eso, que es interesante y que veré La Chispa de la Vida.
Por supuesto.
Y la veré legalmente en el cine, señora Cindy. Lo prometo.
Con una cámara para piratearla y subirla a internet.
Luego nos la pasas, sí.
Muy bien. Pues Alexis Echeverri, pues hasta la próxima.
¿Que sabemos algo? ¿No sabemos nada de qué será? O...
Habíamos hablado de Lars von Trier.
Ah, es cierto, que quizá lo vea, señores, se nos va acá nuestro Antonio Peláez.
Sí.
Con Radio Cine a Cuestas.
Sí.
Y quizá lo veas allí, incluso quizá puedas entrevistarlo.
Lo dudo mucho, porque además tenemos que tener esperanzas en que llegue con la camioneta, porque como este hombre no vuela, pues
eso. Sale.
Pero vamos, por allí estará, pero el problema es que si lo quieres ver en la alfombra roja tienes que llevar smoking.
¿Ah, sí?
En la alfombra roja, fotógrafos y cámaras de vídeo tienen que llevar smoking.
¿Lo pillas en la playa, por ahí? ¿O? No va a la playa.
Si lo pillo a la playa, a lo mejor me ahoga. Yo qué sé, es que este tío está tan tarado. Pero vamos.
Me apunto.
En la playa sería muy propio. Jorge Magano, te dejamos también para que bailes en la oscuridad o la luminosidad.
Lo haré.
Como tú prefieras.
Lo haré en Twitter también, para estar todos en contacto. Cuando muy estés bien. Ahí en Cannes, pues ya nos tuiteamos y sabemos estupendo. Lo que se cuece.
Sí. Y nos retuiteamos. Así que también os he hablado. Alguien ha dicho mi nombre, ¿no? Antonio Peláez soy yo.
Antonio Peláez. A partir de ahora, Antoine.
No, sí, Antoine soy en muchos casos. Radiocine.org es donde nos encontramos. Pues si acaso os habéis descargado Radiocine de una forma pirata, no habéis pagado ahí en el iTunes o lo que sea. Radiocine.org es nuestro email de contacto. Hasta la próxima.